Ahora sí, tengo todo el tiempo para usted, Alicia Castro. ¿Cómo está, Alicia, querida?
Buen día, Emanuel, ¿qué tal?
¿Cómo va? Ahora que estamos nosotros dos, yo te puedo decir al aire que admiro cómo hablas inglés. Yo quiero hablar inglés como vos, siempre te lo digo.
Bueno, a mí me mandaron a un colegio inglés cuando era chiquita, creo que esa fue una clave.
Ahí está, pero bueno, después arreglamos y tomo clases con vos, me das una clase de inglés, dale.
Con mucho gusto.
Alicia, este tema vos lo sabés, ¿no? Y a mí lo que me da cosa es que son temas que ya vivimos lo que está pasando con Aerolíneas Argentinas, ¿o no?
Bueno, es la tercera etapa, digamos, la tercera lucha en la que nos vemos embarcados, ¿no? Es como la leyenda de Sísifo. Siempre cuando llevamos una enorme piedra en la espalda y cuando llegamos a la cima se cae y volvemos a empezar, ¿no? Creo que esto tiene que ver con una apelación directa que hace tanto el gobierno de Milei como los seguidores de Macri y muchos comunicadores de la prensa canalla que apelan no solo a mentiras, sino a la falta de memoria. Hay que no tener memoria con lo que nos pasó con la privatización de Aerolíneas Argentinas en sus dos etapas para volver a intentarlo.
Y fue clave Aerolíneas durante la Guerra de Malvinas. Veía tu tuit ayer anunciando esta charla. Digo, en esto de tener memoria y de ir conectando temas, ¿no?
Es muy importante entender qué es Aerolíneas Argentinas para cada uno, sí. Porque cuando se dice que los argentinos pagan Aerolíneas Argentinas o los lujos de los tripulantes de cabina o de los tripulantes técnicos, cosa que es absolutamente falsa, porque por ejemplo convenios de pasajes tienen todas las líneas aéreas del mundo, es salario diferido, sí. Y algunas por cierto mucho más amplias que las de Aerolíneas Argentinas, pero además apelan directamente a la negación, porque en realidad lo que se está tratando es de saquear a los argentinos de lo que es propio, sobre todo de nuestros cielos, de la soberanía aérea, de nuestras rutas, de nuestros aviones, de nuestra tecnología. Es un saqueo a los argentinos, no es favorecer a los argentinos que van a invertir menos, van a perder un bien social de la nación, ¿no? En el caso de que lo logren privatizar. Aerolíneas es una herramienta estratégica desde el punto de vista político, geopolítico, comercial, turístico. Tiene más de 70 años, es eficiente, es segura, es rentable. Ha tenido hitos en la historia de la aviación, como haber sido pionera en la era jet, bueno, el vuelo transpolar. Y de lo que hablabas vos recién, de la memoria, ¿y por qué decimos que es una herramienta estratégica? Por ejemplo, en 1982, durante el conflicto bélico, se hicieron 89 vuelos a Malvinas con 110 soldados por vuelo cada uno durante el conflicto, además de transportar insumos, materiales. La empresa trajo vacunas de Rusia a la Argentina en tiempos de pandemia. Normalmente hace transporte de órganos, atiende urgencias, puede orientar exportaciones de productos frescos de las economías regionales en tiempos que a veces son muy cortos. Digamos, la cosecha de arándanos en Tucumán, hay que sacarla. Y eso, ¿de quién se ocupa de eso? Una empresa privada no le interesa, ¿no? Realiza una importante conexión federal. Aerolíneas tiene 39 destinos de cabotaje y 52 rutas federales. Las empresas privadas no lo cubrirían, porque hay muchos vuelos de esos que no son rentables, pero sí son imprescindibles para los ciudadanos de las provincias que necesitan estar transportados entre nosotros y también con el mundo.
Alicia, el efecto sería similar, por ejemplo, a cuando se eliminaron determinadas líneas férreas, ¿no? Que pueden desaparecer pueblos.
Exacto, exacto. Sí, así como en el siglo XIX el ferrocarril era la conexión ideal, en nuestro siglo, evidentemente las conexiones se realizan por vía aérea. Las conexiones, el comercio. El comercio, además, el comercio virtual, ¿dónde ocurre el comercio virtual? ¿Dónde se desarrolla el comercio virtual? No en internet, se desarrolla en la bodega de los aviones. Y esto es lo que nosotros perderíamos también, nuestra capacidad de exportación, porque esto no lo deciden líneas aéreas extranjeras, ¿no? Se acaba de lanzar un decreto con la extranjerización total de la actividad aerocomercial. Es decir, que pueden volar aviones en Argentina, dentro de Argentina y desde Argentina, con la quinta libertad, es decir, transportar pasajeros, correa, sí, carga hacia terceros destinos, aviones con matrícula extranjera y con personal extranjero. Esto no ocurre, Emanuel, en ninguna parte del mundo. Sí ocurrió, por ejemplo, no podría una empresa argentina, aérea argentina, volar en el cabotaje en los Estados Unidos, operar trasladando pasajeros, llevándolos a otros destinos, aun cuando en Estados Unidos hay líneas aéreas designadas, pero no línea aérea de bandera, como es nuestro caso, ¿no? De modo que, ¿dónde ocurrió esto? Ocurrió, los únicos dos países que yo puedo recordar son Paraguay y Uruguay, cuando se privatizaron líneas aéreas paraguayas y Pluna, respectivamente, y no ahora dependen de líneas, de la voluntad de líneas aéreas extranjeras para volar al exterior, por ejemplo. Imponen tarifas altísimas, una vez que tienen todo el mercado, se imponen tarifas altísimas. Esa es la mentira que subyace detrás de la propaganda de cielos abiertos.
Pero sí sé que van a bajar los pasajes y va a aumentar la oferta.
No, bueno, eso, recordemos lo que fue la anterior revolución de los aviones durante el gobierno de Macri y Dietrich. Yo estoy leyendo ahora un libro sobre la revolución de los aviones de Basteiro y otros, donde habla del desastre que significó. Anunciaron inversiones por 1.700 millones de dólares, la creación de 50.000 puestos de trabajo. Se liquidaron 6 empresas que había operando, se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo, trataron también de mellar la capacidad de Aerolíneas Argentinas durante la época. ¿Y qué hacían Macri y Dietrich? Por ejemplo, otorgaban rutas, abrían audiencias, sin medir lo que se mide en las audiencias, oportunidad, mérito y conveniencia, y por supuesto la experiencia de las líneas aéreas que se presentan. En este caso, otorgaron, por ejemplo, 700 destinos de cabotaje internacionales a empresas fantasma que nunca llegaron a volar, nunca existieron. Por ejemplo, había una que se llama, que puedo nombrar así como el colmo del fraude. Había una que se llamaba Buenos Aires International Airlines, con sede en Córdoba, sin experiencia previa como operador aeronáutico. Pidió 178 rutas, incluidos destinos en África y Asia, y nunca llegó a volar. Mira. Esa fue la revolución de los aviones. Pero lo que sí hicieron estas empresas fantasmas que promovieron Macri y Dietrich fue cobrar subsidios. Eso es lo que sí hicieron, ¿no? Macri además instaló el aeropuerto de Palomar, que recordarás que tuvo que ser levantado por inviable.
Sí, 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 la queja de los vecinos. Es un foco de corrupción esto, detrás de esto está la corrupción, hay que decirlo.
Claramente, claramente, claramente. Y bueno, por ejemplo, fue la época en que se instaló Flybondi, que actualmente es la tercera, encabezando el ranking mundial de cancelaciones, además de las demoras. Es decir, cuando yo veo algunos comunicadores escandalizados por un paro en Aerolíneas Argentinas, que por supuesto es incómodo, y no es la última medida a tomar, y sí, nadie sí, sí, quiere un paro, ni trabajadores, ni usuarios, nadie quiere un paro, esa es la verdad. Pero en todo caso, se avisan los paros con antelación para que los pasajeros no sufran tanto las consecuencias de un paro, etcétera. Flybondi hace un paro todos los días,
¿sí?
Emanuel.
Sí, sí, sí.
Hace
sí,
un paro todos ¿sí? los días. Lo que pasa es que hay tanto individualismo, es como que le pasa al otro, no importa, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido cancelaciones a Mendoza, Bariloche, Mar del Plata. Hay entre 5 y 10 cancelaciones por semana, por día. Hay demoras de 5 horas, de 6 horas, de 10 horas. ¿Ves las fotos, para los que seguimos el tema, ves las fotos de los pasajeros en el piso, con las mochilas, comiendo 3 empanadas? Eso es Fly Bondi. Y además desde el punto de vista de la seguridad, que por supuesto es un tema clave en la aviación.
Sí. No,
¿Por qué queremos líneas aéreas seguras, con tradición aeronáutica y con trabajadores sindicalizados? No es una demanda corporativa de mi parte, que he sido muchos años sindicalista y me sigo considerando sindicalista. La flexibilización laboral es mala en cualquier industria, en cualquier empresa, pero en la aviación puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, los tripulantes de cabina son los únicos encargados de evacuar pasajeros en caso de una emergencia. El comandante da la indicación, las indicaciones, y son los tripulantes de cabina los que han hecho históricas evacuaciones en pocos minutos, tanto en aerolíneas argentinas como, por ejemplo, recientemente en Japan Airlines.
Claro.
Y esos son trabajadores fuertemente sindicalizados que no tienen reducidas sus horas de descanso, ni tienen horas de vuelo que son extenuantes, y además tienen altos niveles de capacitación. Así que low cost, más low cost y menos aerolíneas, no, gracias.
Alicia, querida, qué buen cierre que me hiciste, porque tengo las...
¿Cómo el cierre? Tengo mucho que decirte. Por ejemplo, déjame decirte...
Cortito, que tengo el info.
Que es una mentira que no haya líneas aéreas nacionales en el mundo. Las mejor rankeadas, Qatar, Singapore Airlines, Emirates, son líneas aéreas nacionales, estatales, seguras, rentables, eficientes. Y nosotros aspiramos no menos para nuestro país, que es una nación, aunque Macri y Milei la quieran convertir en retazos para que sus amigos hagan negocios y cobren subsidios.
Y este va a ser el punto de pie inicial de la charla con Citi la semana que viene. Dale, igual van a pasar cosas que seguramente se van a meter en tu columna. Alicia, querida, el lunes, ¿tenés tiempo para que tengamos una clase de inglés? Voy,
Te mando un beso. No sé si una clase de inglés, pero un 5 o'clock tea con mucho gusto.
Te mando un beso grande.